Con enorme placer recibimos a un querido amigo en los estudios de Radio A, Néstor Pitana, el árbitro argentino del Mundial. Me decía un amigo de Encarnación, porque en realidad se identificó todo Paraguay en favor de Alemania, ¿no? Pero después que termina, manda un mensaje que dice: Argentina subcampeón, Chiquito Romero misionero, Crucero y Guaraní en el Nacional B, y Néstor Pitana, uno de los mejores árbitros del Mundial. Entonces, todo Misiones, toda la tierra colorada, y a eso a uno lo pone orgulloso. ¿Cómo estás, querido Nito? Gracias por venir y gracias por los contactos que hemos tenido, como habitualmente los tenemos allá desde tu concentración en Río.
Y la verdad que es uno contento, feliz por lo vivido en el Mundial, y bueno, ahora parece ya es historia el Mundial, así que pasa, a veces uno se prepara con tanto tiempo, 3-4 años del 2010 que somos internacional, y uno viene soñando, pensando, trabajando en un Mundial, y bueno, hoy ya es historia, y bueno, la verdad que es muy lindo. Es difícil por ahí de transmitir todas las vivencias y las emociones que uno vive dentro de un Mundial, que creo, para mí, es una de las celebraciones mayores en el mundo, y bueno, por ahí un poquito lastimosamente, sería lindo que Argentina si hubiese sido campeona, pero bueno, un partido de fútbol, hay ganadores y perdedores, pero tranquilo de que hemos hecho un buen trabajo en el Mundial, y nuestro primer Mundial, y lo, digamos, lo exprimimos de la mejor manera.
Se nota, porque además no hay críticas a algunas determinaciones como pudieron existir, cuestionamientos, aquel penal que el japonés le da a Brasil contra Croacia, o hasta el último del italiano que mantuvo su postura de que no era el penal del Neuer a Higuaín. Pero en tu caso, ¿no hubo cuestionamientos a jugadas que por ahí te hubieran bajado una consideración? Y fuiste el único en dirigir las tres fechas de fase de grupos, es decir, estabas en la consideración y seguiste dirigiendo con aquel partido entre Alemania y Francia, y bueno, Argentina determinó el seleccionado que te tuvieras que volver antes. Es decir, vos cuando ibas cargado de ilusión, pero ibas preparado emocionalmente, y tu expectativa era la de dirigir aún teniendo que volverte antes 4 partidos en un Mundial.
Primero, como siempre digo, uno es argentino y es obviamente hincha, y siempre quiere que la selección argentina sea campeona y que esté en los primeros lugares. Después, uno, como fui con mi equipo, ¿no? Tanto con Maidana y Velati, fuimos a hacer el mejor Mundial, dejar todo, aprender día a día, porque realmente el mundo FIFA es algo impresionante, y bueno, te hace crecer como profesional y como persona, y obviamente, como dijiste, uno va con un bolso lleno de ilusiones, sueños y sensaciones, y después hay un montón de cuestiones, tanto como si Argentina sigue, bueno, el equipo arbitral argentino debe volver, pero nosotros estábamos preparados de jugar los partidos que nos toque jugar y hacerlo de la mejor manera, y bueno, agradecido a la FIFA por tener la consideración a este equipo arbitral argentino de jugar 4 partidos en un Mundial. No es nada fácil, realmente no es nada fácil, y es un promedio por ahí de que las ternas juegan 1-2 partidos, y haber terminado con 4 partidos en un Mundial, y donde Argentina llegó a la final, porque eso también tiene que ver, ¿no? Y la verdad que agradecido, y bueno, la ilusión y de la experiencia vivida de partido a partido, ir creciendo como equipo, porque somos un equipo, más allá de que las decisiones lo toma el árbitro principal, pero si los asistentes hacen bien tu trabajo, ayuda al árbitro principal, y es una cuestión de viceversa, porque también si uno como árbitro principal hace bien las cosas dentro de la cancha, la conducción, el control del juego, y bueno, el asistente también se siente más tranquilo y confía en su árbitro, ¿no? Y la verdad que es la experiencia única, y quizás va a ser difícil de repetir porque es una
sensación. No, yo pienso que lo vas a repetir en 2018. Te acompañamos a Rusia en 2018. Nito, ¿y cómo fueron esos momentos entre tu viaje a Río, el llegar a la concentración, al trabajo y a la designación de Rusia-Corea? ¿Dónde estaban en Río alojados?
Estábamos en barrio Barra Tijuca, es un hotel ahí sobre Lucio Costa, y ahí estábamos los 90 árbitros, digamos, que formábamos el plantel de la FIFA, y la verdad que es otra de las experiencias también muy, muy linda, donde viví prácticamente 35 días con colegas de todos los países, de distintas culturas, idiosincrasias, y donde te demuestran su forma de vivir, de pensar, de entender, de comprender más allá del fútbol, sino también de la vida en sí, ¿no? Y creo que eso también es importante, y lo que uno rescata, ¿no? Que más allá de tener la ropa de referí, la ropa negra, azul, verde, el que te toca jugar, son grandes personas.
¿Eso lo elegís o te determina ya la FIFA?
Es una cuestión que hay un organizador, y donde ya hace, digamos, la planificación. Un día antes están los colores de la camiseta del equipo A, B y del equipo arbitral. Así que el tema de elección de colores de camiseta no pasa por nosotros.
¿Cuánto tiempo antes sabían que dirigían?
Dos días antes.
Es decir, que cuando se daba a conocer prácticamente algunas horas antes se las comunicaban a ustedes.
Dos días antes, tres días antes, depende de la distancia de dónde tenía que jugar. Brasil es un país...
Digamos, un continente.
Sí. Continente. Entonces, había, en el caso Manaus, que nos tocó jugar dos partidos Manaus, había 4 horas y media de vuelo, así que había que preparar las valijas y todo lo que tenga que ver con el vuelo. Entonces, cuando pasaba este tipo de partido, quizás era antes de 72 horas antes, sabíamos dónde jugábamos, ¿no?
Y cuando te designan para Rusia, Corea del Sur, ¿cómo comenzó esa preparación previa, esa ansiedad que tenías por dirigir a tu primer partido en un campeonato del mundo?
Primero la sensación, porque le decía a Romina, mi señora, le decía, primero, ¿qué regalo de cumpleaños?
Claro, porque fue justo el 17 de junio, sí. El día de tus 39 años.
Sí. Entonces, era... Eso es poco común, ¿no? Poco común, una celebración de cumpleaños, primer partido en un mundial, y bueno, la verdad que bueno, ahí viene un montón de sensaciones, y después previa al partido también, de que uno empieza a dirigir.
Entre esas sensaciones habrá estado tu viejo, ¿no?
Y ese estuvo desde que existe mi padre y existió mi padre, siempre él estuvo, y obviamente que él, antes de salir a la cancha, el pedido de cuidado hacia mí siempre estaba dirigido a mi padre, porque bueno, es para mí la persona más noble que conocí en el mundo, así que entonces me parece que siempre pedía el respaldo de él, y bueno, la sensación de ese primer partido, inclusive era el último partido de la fase de grupo.
Exacto.
Entonces,
grupo G.
Sí. Llegó la última designación y justo el día de cumpleaños, y bueno, te viene la memoria de como siempre digo, de que le rompía las plantas a mi mamá en el patio de casa jugando al fútbol, de con mi compañerito que no peleamos si era 1-0, 2-0 que ganamos, o si hiciste gol con la mano o no con la mano, todas esas cuestiones, el fútbol en la escuela, que te retaban porque ensuciaba el guardapolvo, entonces... te viene un montón de cosas en la cabeza, ¿sí? Hace un
qué lindo repaso. Que te vengan esas cosas a la cabeza, esas pequeñas, grandes cosas, ¿no?
Y sí, uno de jugar al fútbol en el Curupaití, en Corpus, que me escapaba, mamá no quería que vaya porque era peligroso, igual iba a jugar al fútbol, ahí jugamos, ahí se había que jugar al fútbol descalzo. Bueno, todas esas cuestiones vienen a la cabeza, y que uno, cuando jugaba al fútbol, inclusive con mi hermano, jugábamos los penales diciendo, él elegía un país, yo otro país, imaginándose un mundial, ¿no? Y bueno,
y hoy... ¿Cuántos años tenías en esa época cuando jugabas con tu hermano? Fue la primaria,
¿no? Sí, sí. 10, 12 años.
No me
digas.
Y pensabas ahí ya en el mundial, pero no sabías cómo, ¿no?
No, no, claro.
Lo que menos imaginaba era como árbitro, claro, a lo mejor.
Claro, inclusive habíamos en el 86 había salido campeón Argentina, 86, 87, tenía 11, 12 años. Y bueno, todavía tenía en la memoria el mundial, ¿no? Y entonces me acordaba de los equipos, y entonces mi hermano elegía un equipo, yo otro equipo, y bueno, y jugábamos. Jugábamos a la pelota, ¿no? Jugábamos a los penales eligiendo los equipos, ¿no? Hacíamos nuestro mini mundial ahí entre hermanos. Y bueno, todas esas sensaciones te vienen en el momento de después, bueno, entrar a la cancha, el himno de la FIFA, tomar la pelota y...
¿De qué sensación esa de tomar la pelota, ¿no? Porque es una milésima de segundo, pero de una significación notable. El tomar la pelota, que es la pelota con la que se va a jugar un partido del mundo. Sí. Te está esperando ahí la pelota.
Sí, sí. La verdad que el que lo pensó, la verdad que felicitaciones, porque es una sensación para el árbitro que trabajó tanto tiempo y tomar la pelota y después, bueno, los himnos y la verdad que el sorteo, todo uno vive. Hay momentos del partido donde la concentración, digamos, puede darte la posibilidad de disfrutar de dónde estás, que el escenario de los equipos, de los jugadores, pero es muy fugaz porque tenés que tener 120% de concentración de lo que estás jugando. Aparte, realmente jugar un mundial, por algo están los 32 equipos mejores del mundo, por la velocidad en que se juega. Ver los jugadores, la capacidad de decidir en tan poco espacio, un pase, patear al arco, la verdad que me impresionaba la capacidad de salto que tenían los jugadores. Eso era la cosa, sí. La capacidad, vaya que uno juega digo yo, en primera división del fútbol argentino, y me parece, siempre digo con todo respeto, y uno de los mejores campeonatos del mundo es el fútbol argentino. Y entonces uno más, digamos, como tiene ya algo en práctica, esto del salto, choque, buen dribbling, buen manejo de pelota, pero uno ve otros jugadores de otro país y se da cuenta de que cuando se preparan para jugar un mundial es como un auto de Fórmula 1, ¿no? Digamos, no hay mínimo margen de error, juegan a la posibilidad máxima de su físico, de su inteligencia, de su habilidad. Y bueno, se nota. Por ahí viendo por televisión, porque en los últimos partidos ya volví a Misiones y vi dos o tres partidos, lo vi por televisión, ¿no? Obviamente cuando estaba en Brasil veía partido también por televisión. Sí. Pero la tarea era otra, era más que nada observar el trabajo de mis colegas, ver, después había devoluciones, qué sé yo, era otra forma de mirar el partido para comentar entre mis colegas. Pero ahora ya acá cuando volví me puse a mirar más el fútbol, no tanto al árbitro, sino al fútbol, y realmente la velocidad que se juega en el verde césped. Sí. Es elocuente. Y bueno,
Nito, y además de todas esas sensaciones, el tomar la pelota, el escuchar los himnos, el estar en esos momentos preliminares, vos te tomabas el tiempo en esos dos o tres minutos en que llegaban todos los jugadores para formarse, para saludar a los integrantes de cada equipo, inclusive hasta pasarle la mano por la cabeza a alguno de los chicos que acompañaban a los equipos. Es decir, se te notaba distendido, como que no tenías un miedo escénico como aquel que siempre nos contó Valdano, que a veces ante la imponencia del espectáculo, no sé, no solo por la cantidad de espectadores que te van a ver, sino por quienes te van a seguir a través de la televisión, y con ojos críticos, porque el árbitro generalmente es el que paga los platos rotos, especialmente en la derrota, pero vos lo asumías con tanta naturalidad como que no solo estarías preparado física, tácticamente, sino anímicamente para un compromiso de esta envergadura.
Uno lo hacía, lo hace natural, ¿no? Por ahí Romina me decía que eso, justamente lo que estás diciendo vos, que se me veía tranquilo, con quizás eso tenga mucho que ver con la personalidad y la tranquilidad de que uno llegó con el trabajo, con el esfuerzo, con humildad, con respeto hacia los colegas, llega a esa instancia, y bueno, es el momento de celebrar, digo yo, de alguna forma, o de disfrutar de todo ese esfuerzo. Obviamente, es, como me decían mi colega, tanto Maidana Velate, mirá, vos, jugamos partido Rusia-Corea, me dice, y después jugamos Portugal-Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, de gente, me dijo, te conoce la mitad del mundo, me dijo. Llama a la mitad, falta que juegue China y ya cerramos la otra mitad, me dijo. Y entonces, uno a veces no, eso no, no está pensando en ese momento, sí. no, porque no está viendo, o más allá.
Lo hace naturalmente.
Sí, uno trataba de no trataba, sino lo sale natural, como todas las cosas que hago. A veces uno lo hace bien, a veces regular, a veces, bueno, no tan bien, pero la idea era de toda esa enseñanza que tuve de formación era volcar en esos partidos que me tocaran, y sabía que todo partido que me toque era la final del Mundial, y entonces había que demostrar que estábamos bien físicamente, bien anímicamente y tácticamente, porque cada equipo tiene distinta forma de juego, distinta velocidad, cambio de ritmo, pelotazo de 40 metros, o juegan corto, la tienen ahí jugando y de golpe sale un pase de 60 metros, y si no estás bien físicamente y si no estás leyendo el juego, se complica, porque las decisiones siempre son adentro del área y hay que estar cerca, y bueno, por suerte creo que hicimos el esfuerzo necesario para estar a la altura de las circunstancias.
Y después vino Estados Unidos con Portugal y tuviste que dirigir al actual mejor jugador del mundo. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo en la cancha? Porque inclusive hasta en algún momento tuviste algún diálogo durante el partido.
A ver, Cristiano Ronaldo, digamos, lo demuestra fin de semana en su equipo de que es un gran jugador, y la verdad que uno lo tomó como, no sin menospreciar nada, simplemente de que los 22 jugadores que estaban en ese momento tenían la importancia. Obviamente que sabemos que Cristiano Ronaldo significa quizás un nombre, una marca, entonces, pero la verdad que fue muy 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 gentil hacia mi trabajo, hacia mi persona, y no digamos, yo no hice una diferencia especial hacia él ni él hacia mí, así que me parece que
puede condicionarlo algún árbitro el nombre tan grande de un jugador.
Yo creo que un árbitro, cuando llega a jugar un mundial, ya tiene la capacidad de entender y de discernir, digamos, o de sobrellevar ese tipo de nombres o jugadores. Simplemente uno se enfoca a la tarea. Yo creo que el tema es entender el fútbol. Es para mí el deporte más lindo del mundo, y si uno lo entiende así y lo disfruta, obviamente con toda la responsabilidad que significa jugar un mundial, pero y tener esos jugadores al lado tuyo o reclamándote o pidiendo una falta o no, o también diciendo muy bien o qué sé yo, o la verdad que uno lo vive con mucha tranquilidad, ¿no?
¿Te sorprendió la designación de Suiza-Honduras, teniendo en cuenta que Suiza era un potencial, en definitiva lo fue, rival de Argentina en octavos?
No, nosotros habíamos terminado de jugar Estados Unidos-Portugal, partido de alta intensidad, ida y vuelta, terminó 2-2, Manao hacía 32 grados, con una sensación de humedad del 97-98%, había un desgaste físico, habíamos hecho un gran desgaste físico. Y
ahí tuviste la posibilidad de conocer a un grande como Jürgen Klinsmann, ¿no? El técnico de Estados Unidos.
Un gentleman, sí, terminó el partido y saludó y nos felicitó a la terna argentina por el trabajo, y la verdad que es un señor, se nota que dentro y fuera de la cancha es un profesional. Y bueno, y nos quedamos ahí en Manao, porque ahí a 3 días después volvimos a jugar, pero no estábamos pensando eso, la terna argentina no. Por eso uno sí es muy contento, eufórico, porque era nuestro tercer partido, se daba que la primera terna que jugaba su tercer partido en zona de grupo, y bueno, lo tomábamos con toda la responsabilidad como el primer partido, responsabilidad con el disfrute y sabiendo de que bueno, uno tenía la posibilidad de hacer buen trabajo y esperar una próxima designación, ya sea un cuarto, octavos, bueno, y ahí pensábamos en esa, ¿no? Pensábamos entre cuarto y octavo y después, bueno, obviamente que Argentina siga jugando el torneo, que esa era, creo, la idea de los tres. Y bueno, llegó esa designación, pero lo tomamos obviamente con toda la responsabilidad y sabiendo de que también era un partido donde se definían cosas, donde un equipo quedaba fuera, el otro seguía en octavo, pero no pensando en que Suiza podría jugar con Argentina o Honduras o Ecuador. La verdad que lo hicimos con toda la naturalidad.
Nito, y libre en octavos, venía cuartos. En la zona de abajo era casi imposible poder charlar, poder dirigir algo referido a Argentina en semifinales. Arriba estaba Brasil con Colombia. Quizá Brasil dijo, bueno, un árbitro argentino no nos convendría, y quedaba Alemania-Francia, y justo te tocó Alemania-Francia porque habías hecho los merecimientos que correspondían.
Sí, a ver, la designación Alemania-Francia es un gran premio y agradecimiento a la FIFA por un partido, un clásico europeo. No es fácil que un árbitro de otra confederación dirija a dos campeones del mundo, tanto Alemania como Francia, y bueno, viendo la designación así como decís vos, y bueno, estábamos esperanzados de jugar algún partido más, ¿no? Por lo que habíamos hecho, pero también entendiendo que había otras ternas, otras cuestiones de cruces, que cada vez se iba haciendo más difícil, ¿no? Jugar. Y bueno, por ahí la única posibilidad que teníamos era jugar ese partido y la verdad que es una sensación muy linda, ¿no? Jugar en un partido en cuarto de final, dos equipos con mucha historia en el fútbol del mundo y bueno, campeones del mundo, un clásico en Europa, en el mundo y bueno, con todos los jugadores que estaban en juego en la cancha, la verdad que creo que estuvimos a la altura de la circunstancia, lo hicimos con naturalidad y bueno, un ganador que...
Y dirigiste al campeón del mundo.
Sí,
ojalá. En cuarto
ojalá sería
cara.
Otra la historia.
Sí, pero bueno, seguro, no. Pero la realidad es esa. La realidad es esa. Es decir, pensamos también con respecto al mejor jugador. Hoy, el mejor jugador vigente es Cristiano Ronaldo. Hoy, el campeón del mundo vigente es Alemania. Y has dirigido a los dos. No es poca cosa. Yo creo que salvo Elizondo, que tuvo apertura y cierre más tres partidos en el medio, si Argentina no hubiera llegado, vos hubieras igualado los cinco partidos.
Bueno, sí, lo de Horacio es casi casi inigualable, ¿no? No estábamos pensando en romper ni una meta, nada. Simplemente fuimos a estar a la altura de la circunstancia, disfrutar y después uno cuando va pasando partido a partido va sintiendo de que va ganando confianza, va teniendo... Y aparte, bueno, los jugadores de fútbol son muy inteligentes y ven todos los partidos, ¿no? Entonces, terminar Alemania-Francia, donde los jugadores tanto franceses como alemanes, cuesta medio decir a uno que te vengan y te feliciten por tu trabajo la verdad que bueno, es un... Eso te da la posibilidad de seguir trabajando y creciendo en esto que es muy lindo para mí. El arbitraje es algo tan apasionante.
Me imagino. Nito, ya vamos a volver a todo esto del Mundial porque también habrás, si bien es cierto, cumplido tu tarea arbitral, habrás observado algunos jugadores, algunos hombres, algunas actitudes... Pero me quedó aquello de que cuando jugabas con tu hermano y elegían los países y por ahí tu mamá te retaba porque le rompía las plantas con las pelotas, aquella época de gurí en Corpus, ¿no? Época linda, porque cuando uno tiene una niñez linda después la va trasladando a la juventud y después haciendo tantas cosas como hiciste en la vida, porque vos has hecho una y mil cosas. Hoy sos árbitro y sos la figura del arbitraje argentino en el proyección mundial, pero has pasado por tantas, profesor de educación física, relaciones públicas, jugador de fútbol, bueno, tantísimas cosas. Pero hablabas que siempre lo recordabas a tu papá en la entrada a la cancha, te encomendabas prácticamente a él y la recordabas con mucho cariño a tu madre.
Mamá, tanto como Romina, están siempre en los detalles que por ahí son la hoy las dos patas existentes en mi carrera, y bueno, siempre soy agradecido, y mi hermano y mi padre, ¿no?, que son también dos personas que están siempre.
¿Y cómo te mima tu mamá? Porque vos siempre serás el nene. Cuando llegás a Corpus, dice, estará...
El nene es mi hermano. No, ¿sí? El nene es mi hermano. ¿Eh? El más chico de mi hermano.
¿Sí?
Sí, él es el nene. Yo por ahí soy... Como terminé yo el secundario en Corpus, y terminé el secundario y me fui a Corpus, entonces me fui a Corpus de una forma así, ¿no? A estudiar, a trabajar y a hacer distintas actividades, como dijiste vos. Pero por ahí el nene más criado es mi hermano, ¿sí?
Pero bueno, vos también, a tu madre. Tania, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va? Acá lo tenemos a su bebé grande, porque me imagino, esta gente nunca crece, nuestros hijos siempre son nuestros chicos,
siempre,
¿no?
Siempre son los bebés. Sí, así es. Hola, hijo.
Hola.
Hola, hijito.
¿Pero bien? ¿Qué está haciendo?
Sí, te estoy escuchando.
Bueno, pero sí, ya te está escuchando, pero ¿qué está haciendo? ¿Está tomando mate? ¿Qué va a hacer?
No, estaba mirando televisión. No. ¿Y vos, hijo?
¿Y bien?
¿Cómo
bien.
Estás?
Bien.
¿Bien?
Muy bien. Bueno, estamos hablando un rato de vos.
Sí.
¿Estás escuchando?
Sí.
Menos mal que habló bien, Tania, sí, de usted, ¿no?
No, y no tiene por qué hablar mal.
No. ¿Y qué gustos son los que les da a usted cuando van a Corpus?
Y bueno, depende, casi siempre es el asado.
¿Sí? ¿Pero quién hace el asado, usted o Nito es buen cocinero?
No, hacía el papá, después hacía el rol y bueno, y cuando no están ninguno los dos tiene que hacer él.
¿Sí? ¿Sabe prender el fuego por lo menos o no?
Sí. Sabe todo.
¿Y de qué otra manera lo mima cuando lo va a visitar a Corpus?
Y bueno, le hago unos dulces, algo.
¿Le gustan los dulces?
Sí. ¿Unos cones?
Sí.
¿Unos cones,
sí?
De cones,
sí.
De batata, sí.
Sí, le gusta, sí.
¿Y cómo era Nito cuando chico, Tania? ¿Travieso o no?
No eran traviesos ninguno los dos, se portaba re bien él.
¿Sí?
Sí, una vez nomás subió arriba al techo, cuando estábamos por salir. Y el papá le tiró el pelo así y después no durmió una semana porque le tiró el pelo al hijo.
No me digas, se arrepintió, sí. Pobre Nito.
Sí.
Él me había contado...
No. Padre se arrepintió, no yo.
Ah, claro, por eso te dije. Sí, a eso me refiero. Dije, pobre Nito, porque justo había recibido esa reconvención del padre. Una vez me contó que él le había pedido una pelota de básquet y le dijo, no, eso no es para ustedes. Ustedes tienen que jugar con la número 5. Tienen que jugar al fútbol.
Sí.
Así que lo entendía mucho. En esa época había un solo aro de básquet en Corpus y creo que sigue habiendo un solo aro en Corpus, y bueno, le había pedido una pelota de básquet y me dijo, no, eso, ¿qué es eso de básquet? Me dice, vamos, te voy a traer la pelota de fútbol, me dijo. Así que,
Tania, ¿y qué sensación siente con Nito ya un hombre del mundo? Porque si bien es cierto, él siempre recuerda a su Corpus natal, a su querida tierra colorada, con este mundial, después de haber jugado, recuerdo, el sudamericano sub-17 de Ecuador, después se fue a Abu Dhabi y a Dubái, y ahora en Brasil, esta trascendencia que tiene, ¿de qué manera la vive usted?
Y con emoción y qué sé yo, emocionada siempre, emocionada y rogando que le salga todo bien, ¿no?
Y qué bien que le han salido las cosas en Brasil, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, Tania, queríamos que no dejara de estar presente en la charla con Nito, que nos está dando el privilegio de ser con quienes primero habla después de esta gran experiencia que ha sido Brasil 2014.
Sí, bueno.
Bueno, Tania, despídalo a su gran Nito, al mayor de sus dos hijos.
Sí. Bueno, chao, hijito.
Bueno, un beso. Mamá. Bueno,
portate bien.
Dale, sí, un beso. Dale.
Chao. Bueno, si no, portate bien, si no, un tirón de oreja.
Un beso, chao. Esa siempre es la recomendación de los padres, ¿eh?
Y le sale, bueno, así como todo padre, ¿no?
Seguro.
Padre, abuelo, en tu caso también, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero bueno, eso es lo más importante, siempre digo. Después uno la experiencia vivida y cuando llegó el corte que decíamos los árbitros, lo importante cuando hicimos una reunión de todo decía las camisetas, los silbatos van pasando de nombre a nombre, el próximo mundial será otro nombre o no sabemos, pero lo importante es que cuando pase 5, 7 años, 10 años esté caminando por la calle de Madrid, le decía por ejemplo a Carvalho y nos crucemos la misma vereda y él no se cruce vereda para evitarme saludar y para mí lo más lindo es eso, que te quede el recuerdo de la persona, de que sí, bueno, es un gran tipo, de que todos los entrenamientos me iba con el equipo de mate, le hacía tomar el turco, el mate, para que...
Y bien anduvo el turco, ¿eh? Hice un buen arbitraje el turco,
sí, qué sé yo.
Y el turco nos dirigió. Sí, el partido contra Bélgica fue.
Bélgica, sí.
Sí.
Y bueno,
¿con quién hiciste mejores migas?
Obviamente uno tiene una muy buena relación con los árbitros de la Conmebol, claro. Porque quizás los cursos, los seminarios, uno repite y tiene varias, digamos, actividades juntos, pero la verdad que creo que las 27 ternas que estaban ahí, más los árbitros soporte, un gran equipo de humanos, con errores, con fortaleza, con debilidades, con ganas de aprender, y la verdad que fue un lindo equipo, como también se notó, así como el seleccionado argentino, que mis felicitaciones por el trabajo que hicieron y dejaron representado al fútbol argentino en lo más alto. Y bueno, la verdad que felicitaciones a tanto al cuerpo técnico, a don Julio Grondona, que también siempre brindó el apoyo a todo el seleccionado, y a los muchachos que cuando entran a la cancha se notaban que dejaban todo lo que tenían y no se guardaban nada, que eso es importante. Y bueno, esa experiencia o esa similitud hacía yo cada vez que me tocaba jugar un partido, dejaba todo, ¿no? No pateaba la pelota, ni cabeceaba, ni...
Pero hiciste un jueguito que te mostró la tele y anduviste bien, ¿eh? Estaba para cualquier equipo, ¿eh?
No,
¿cómo se dio ese jueguito que hiciste en el entretiempo?
No, salió, tenía la pelota en la mano y bueno, y me pasa que uno tiene esa cosa de que...
Sí, no sé si fueron 10, 12, 15, pero...
No, la verdad que cuando uno ve la pelota, lo primero que hace es tocarla, jugar un poquito con la pelota, ¿no?
Y la Brazuca invitaba a eso.
Sí.
¿Te trajiste alguna o no?
Mala cancha. Sí, es un regalo que nos da la FIFA y que se van a
hacer. ¿Con cada uno de los partidos?
Sí.
¡Oh, qué lindo!
Va a ser
Nito, bueno, primero, bienvenido, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio. Y uno de los principales chiches justamente de la FIFA fue la tecnología, ¿no? Esto que se implementó en este mundial y que tanto promocionaron, ¿no? Porque en los primeros partidos todo gol que entraba al arco lo hacían mostrar por las 7 cámaras que tenía justamente el arco para convalidar el gol. Ustedes tenían un reloj, ¿no? Que cada vez que cruzaba la línea les vibraba ese reloj. ¿Era así el método de justamente esas cámaras que estaban allí dentro del arco?
Sí, al llegar al estadio teníamos un equipo trabajando donde nos brindaba a los 3 árbitros y más el cuarto árbitro el reloj. No gol, gol. Y bueno, y hacemos las pruebas apenas entramos a la cancha, donde probamos a ver si estaba en condiciones, y, y bueno, después durante el partido creo que hubo uno o dos partidos donde realmente fueron decisiones difíciles, por suerte con acierto y también gracias a la ayuda de la tecnología del reloj, ¿no? El reloj tenía, como dijiste vos, una vibración y también la señalización donde aparecía en la pantalla decía gol y bueno, tenía una más o menos entre 15 segundos más o menos de vibración y bueno, que daba por ahí a los cuatro la información casi simultánea, ¿no? En simultáneo y en la rapidez donde bueno, nos daba también la tranquilidad tanto a los árbitros como todo de que realmente la pelota había traspuesto la línea de gol. La verdad que es un elemento muy acertado de la FIFA.
La FIFA también les recomendó, tenemos entendido, de dejar jugar un poco más, no tanto amonestar, dejar intentar jugar un poco a los jugadores, y en algunos casos por ahí se vieron un poco excedidos algunos árbitros que dejaron tanto jugar y bueno, después en algunas oportunidades tuvieron que parar de otras maneras, ¿no?
A ver, el tema de eso sí fue notorio ahora estando acá, ¿no? Que hablaban sobre eso. Quizá eso es lo que percibía la gente o el periodismo, pero no hubo, digamos, una línea de dejar jugar, ¿eh? Yo creo que la FIFA, por lo menos eso es lo que yo entendí, es que seamos libres, que no cambiemos nada de lo que veníamos haciendo durante el trabajo en cada uno en su confederación, en su asociación, y que simplemente que seamos libres y que seamos que vivamos y digamos seamos inteligentes para el control del juego. Quizá la gente percibió eso o el periodismo percibió eso, pero no hubo una línea, una recomendación sobre eso, ¿no? Simplemente yo por lo menos no sentí así y jugué. Eso sí, que agradezco porque hubo una libertad o una, que uno sea libre a la hora de sí, obviamente que hay una cuestión de criterio, como venimos cada uno de la CAF, otro de la Conmebol, otro de la UEFA, hay para que tengamos una misma línea de criterios. Eso sí, eso creo que por eso es la FIFA, es la que regula todas las confederaciones, ¿no? Pero una línea de decir que esto es amarilla, qué sé yo, o menos amarilla, me parece que por lo menos eso no fue el mensaje, ¿no? Sí, que seamos libres y que hagamos el control de juego, que eso era lo importante, ¿no?
Recuerdo que en alguna oportunidad nos dijiste que, por ejemplo, a Verón en algún momento lo llamabas por el número de la camiseta. Ahora, ¿cómo hiciste? ¿A los jugadores les llamabas por el número o por los nombres?
Y bueno, depende de la situación, ¿no? A veces algunos jugadores sí lo identifica rápido, a los coreanos era medio difícil llamarlo por los nombres, ¿no? Entonces, pero bueno, es una cuestión de adaptación que uno tiene, ¿no? Y pero creo que hay un buen respeto del árbitro hacia el jugador y el jugador hacia el árbitro, ¿eh? En un mundial el comportamiento es el adecuado. Lo único que uno tiene que estar es fino y muy acertado adentro de las áreas, y cuando tiene que tomar una decisión digamos importante que cambia el transcurso de un partido, y bueno, pero después lo demás, los jugadores se dedican a jugar al fútbol y no, mejor, siempre decía, que el árbitro pase desapercibido.
Nito, no sos mucho de hablar de tu intimidad, pero cuando Romina te fue a recibir al aeropuerto causó revuelo en las redes sociales. ¿Cómo lo tomaron?
Ay, bueno, qué sé, es bueno, primero es imposible que nos cause revuelo porque es una hermosa mujer, eso primero, pero más allá de su apariencia física, que es hermosa, es una gran persona, y bueno, pero no, lo tomamos con mucha tranquilidad y
ahí está. Ahí la misma Romina nos muestra la foto, ¿no?
Claro, muestra la foto acá a lo que le preguntamos, así que se nota que lo tomaron.
En vivo, en directo y en primera persona. Sí.
Lo tomaron bien.
Sí, un lujo. Mucha tranquilidad y es una hermosa mujer, es imposible que pase desapercibida, así que bueno, pero bueno, hacía 35 días que que no nos veíamos, entonces sí me fue a esperar al aeropuerto, pero lo tomamos con mucha tranquilidad, ¿no?
Bueno, algunas sugerencias tendrá que darle a algunas damas que las están pidiendo.
No, yo no soy
no, 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 me refiero a ella para mantener una figura. De esas formas, primero, alguien está viendo, ¿cómo se puede hacer para tenerlas?
No, primero, bueno, cierto, tiene una gran suerte que se ve que lo hicieron siempre, digo yo, con mucho cariño. El papá y la mamá lo hicieron con mucho cariño, bueno, entonces.
Se ríe, eso, Romina, se
eso,
ríe.
Eso es una ventaja, ¿no? Cuando te hacen con mucho cariño.
Claro,
y, entonces, siempre sí. Los hijos salen lindos, eso siempre.
Nito, te. Impactó algunos, dirigiste 4 partidos, es decir, 22-88 más los cambios, 100 jugadores. Algunos, especialmente.
Sacaste rápido, coño.
algunos de aquellos nombres impactantes, te impactaron a vos también por la corrección dentro de la cancha. Hablamos de Cristiano Ronaldo, hablamos de Jürgen Klinsmann como técnico de Estados Unidos. Pero algunos otros.
No, después me llamó la atención en Rusia-Corea que Capello también cumplía. ¿Sí? Cumplía el mismo día que yo,
no.
Cumpleaños.
Ah, ¿sí? Sí. No me digas.
Sí, sí.
Y bueno, con tamaña eso, experiencia y carrera, ¿no?
Entonces, porque, bueno, eso sí. Después, obviamente.
¿Así que es del 17 de junio?
Sí.
Bueno. La mamá del Mati también es del 17 de junio.
Bueno, y después, obviamente. Que uno, ahora cuando me siente a mirar los partidos, a repasar, ahí uno cree que, y recién va a dimensionar en su totalidad lo que significa dirigir esos partidos, y bueno, ahí me sorprendió mucho el delantero de Suiza, Shaqiri.
Buen jugador.
Buen jugador, muy buen
hizo
jugador.
Los 3 goles, sí, en ese partido.
Pero no, grandes. La verdad que así como se ve en la televisión, creo que son más grandes jugadores en la cancha que viendo por televisión.
Después, al dormirte la noche posterior o la noche siguiente al partido y con la almohada, ¿te arrepentiste de algo que pudiste haber cobrado y no era, o no cobrar y fue?
No, por suerte. Tocó madera y no hubo nada, la verdad que vivo la vida día a día y,
claro.
Y con proyectos, con planificación, sí, pero hay que vivir día a día y si hubo algo que erré o me equivoqué, yo sé íntimamente que dejé todo y no es que podría haber hecho esto, corrido un poquito más a la derecha o me guardé algo, no, dejé todo y me daba cuenta cuando terminaban los partidos que había dado todo físicamente, en la inteligencia, en la preparación del partido, porque más allá también hay una previa al partido, como con los mismos técnicos, ver que si juegan un tren en el fondo, Alemania que juega casi, el arquero juega como un líbero, porque prácticamente es un líbero, entonces todas esas cuestiones uno va preparando en el partido, la verdad que hicimos, el equipo hicimos un buen trabajo y si hubo algo para mejorar, que seguramente hay cosas para mejorar, lo vamos a seguir trabajando y la idea de esto es crecer día a día y disfrutar de día a día.
Gracias, Nito, gracias por venir, gracias por lo que le has dado al fútbol y al país. Indudablemente sos un gran embajador de la tierra colorada y de todo Argentina, así que has cumplido tu tarea cabalmente, por sobre todas las cosas, con honestidad. Y le has demostrado a algunos que no confiaban tanto en vos de que con tu capacidad técnica y por sobre todas las cosas tus valores humanos, has dejado al arbitraje argentino en un primerísimo plano mundial.
Bueno, gracias y gracias porque siempre la confianza, el respaldo y bueno, simplemente decir un mensaje que en la vida, con trabajo, con humildad, con respeto a los colegas, más allá del fútbol, ¿no? De la vida misma, de ser, como yo digo, de trabajar como albañil, de ser el ingeniero de la obra o del arquitecto o de ser maestro mayor de obra, el trabajo que le toca hacer, o ustedes como periodista, que lo hagan de la mejor forma, sin, como digo yo, sin molestar o sin pisar cabeza de nadie, simplemente mirar para adelante y dar siempre todo y creer de que siempre podemos dar algo más. Y yo siempre muy muy respetuoso al pueblo misionero, porque por algo sigo viviendo acá, y agradecido a todo tanto el gobierno de la provincia de Misiones como diferentes intendencias de que uno anda por el interior, y agradecido a la gente que camina en la calle por el respeto que tiene hacia mi persona y hacia mi profesionalidad. Y bueno, de creer de que más allá de ser del interior, los sueños se pueden cumplir, y se pueden cumplir en grande, simplemente con trabajo, humildad y respeto, nada más.
Gracias, Nito. Gracias por todo. Con Nito Pitana, nos estamos yendo mañana a las 19:00 al reencuentro con más Fórmula Tuerca por Radio A.